Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
En esta noche vamos a ver si se puede hablar con los muertos o no. Pero antes de eso, vamos a ver un pequeño video. Mire, hermano, vamos a hablar de la adivina, vamos a hablar de la bruja, ¿verdad? Vamos a hablar de la adivina de Endor. Hoy en día, usualmente estos mensajes se predican cuando está cerca de Halloween, ¿verdad? Pero usted sabe que en todos lados, aún en la ciudad, usted ve rótulos en casas que dice que le leen las manos, ¿verdad? Que le tiran las cartas, no en la cara, sino en la mesa, pues, y le dicen que qué ondas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué pasa. Mire usted este video entre tantas cosas. Bueno, esta señora, como muchos otros más que usted encuentra en YouTube, bueno, CNN ha presentado a una cantidad de individuos que ahora son profesionales en hablar con los muertos, especialmente cuando se acerca el Día de los Muertos, ¿no? Y ellos pueden percibir, dice que usted, hablan con usted y le dice dónde se encuentra la persona que falleció y darle algún mensaje de estos individuos. En 1 Samuel 28, versículo 3, la Biblia dice que Samuel ya había muerto y todo Israel lo había lamentado. Y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y el rey Saúl había arrojado de la tierra. Y el rey Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores, ¿y a quién más? Y a los adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, ¿qué tuvo Saúl? Pues que Saúl era miedoso, el rey. Era grandulón Saúl, era grandote, pero era miedoso. ¿Ve? Porque se acuerda usted que Goliat amedrentó al pueblo por 40 días, ¿se acuerda? Saúl siempre tuvo miedo. Y el problema es que el miedo hace que las personas hagan cosas fuera de lugar. Cuando a alguien le da miedo, ¿verdad?, en la casa, curiosamente se va a meter al closet y resulta que fantasma está en el closet. Debajo de la cama se mete, ahí está el monstruo, dicen los niños. Ok, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y entonces Saúl consultó a Jehová. ¿Pero qué es lo que pasó? Jehová no le respondió por ninguna de las tres cosas. Ni por sueños, ni por el efod, el urim y el tumín que usaban los sacerdotes, ni tampoco por profetas. Entonces Saúl dijo, si a mí Dios no me habla por medio de estas cosas, le dijo a sus criados, búsquenme a una mujer. Cuidado con esas mujeres, pero eso vamos a dejarlo para otra oportunidad. Que tenga espíritu de adivinación. Una bruja, pues. Para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. O sea, si no me contesta Dios, pues me contesta el diablo, ¿verdad? Pero yo necesito saber qué pasa aquí. Y sus criados le respondieron, aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Bueno, en Deuteronomio capítulo 18, versículo 9, Dios dictamina, hermanos, que los médiums, los brujos, los espiritistas estaban prohibidos. Eso lo sabía el rey Saúl. Por eso es que el rey Saúl había mandado a aniquilar a toda esta gente. Deuteronomio 18, 9 dice la palabra, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Todo lo que tiene que ver con hechicería, lo que tiene que ver con la lectura de las cartas, lo que tiene que ver con adivinación, agoreros y personas que predicen el futuro, está prohibido por Dios. Un creyente no tiene que estar preocupado qué va a pasar mañana, ¿ok? Si usted está desesperada, ¿será que me voy a casar? ¿Le voy a ir a preguntar? No, señor, eso está prohibido por Dios. Versículo 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago. Y mire lo que dice después. Ni quien consulte a los muertos. Estaba prohibido. Sin embargo, a Saúl No le importó eso. Versículo 12 dice la razón. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. De tal manera que consultar a los adivinos es pecado delante de Dios. Ahora, antes de seguir adelante, ¿quién era el rey Saúl? ¿O quién era Saúl? En 1 Samuel capítulo 9, versículo 2, se nos habla un poquito. Yo quisiera hablar acerca de Saúl para que entendamos el resto de la historia. Dice que tenía un hijo que se llamaba Saúl. Saúl era joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Sabe que hay una versión que dice que era moreno este hombre. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. ¿Usted se puede imaginar eso? Quiere decir que usted a Saúl tenía que verlo así. Y para colmo hermoso y chulo, o sea, era el ídolo de las chicas, pues en aquel entonces, ¿verdad? Samuel el profeta era el líder religioso en ese entonces, el pueblo no tenía rey. Pero bueno, el pueblo pidió un rey y escogieron a Saúl. Bajo el reinado de Saúl fue que sucedieron varias situaciones. Por ejemplo, una de las cosas que pasaron bajo el reinado de Saúl fue lo que sucedió con Goliat. Por 40 días Goliat desafió a los ejércitos de Israel hasta que apareció Davidito, ¿se acuerda? Con su onda, ¿verdad? Y bueno, pero Saúl cometió una gran cantidad de errores, hermanos. Entre ellos, una vez ofreció una ofrenda de un sacrificio que Dios no le había pedido. En otra oportunidad Dios le dijo, quiero que destruyas a todos los amalecitas, quiero que destruyas al rey, que destruyas todo, que destruyas su ganado. Y él no lo hizo tampoco. Saúl fue un rey desobediente. Y la razón por la que quiero hablar de esto es porque el carácter de un individuo habla mucho de esa persona. ¿Ok? Habla mucho de eso. No una, sino en varias oportunidades. Y este es un problema que nosotros podemos tener como cristianos también. El hecho de saber que hay ciertas cosas que están prohibidas por Dios, saber que hay ciertas cosas que Dios dice, no, eso no está bien, pero sin embargo, a pesar de tener el conocimiento de ellas, vamos y las hacemos. Y el rey Saúl fue uno de estos individuos. Y no solamente eso, cuando Dios le dice que debe de destruir a los amalecitas, deja vivo al rey, deja vivo a lo mejor del ganado, y aparece el profeta de Dios, Samuel. Y le dice, ¿por qué hiciste semejante cosa? Y ahí comienza a dar él una historia que verdaderamente no era cierta, hermano. Es decir, tratando de engañar al profeta de Dios, y en los tiempos bíblicos, estos tiempos, engañar al profeta de Dios era engañar directamente, o tratar de engañar directamente al Señor. Por todas estas cosas y estas rebeliones y desobediencias del rey Saúl, fue que la presencia de Dios se apartó de la vida de Saúl. De hecho, esto fue una de las cosas más tristes que encontramos en las Escrituras, cuando Dios decide romper con el liderazgo de este hombre. Con esta desobediencia de Saúl, es que viene un espíritu maligno a Saúl. ¿Recuerdan ustedes esa porción? Y aparece Davidito que tocaba, ¿qué instrumento? El arpa, ¿verdad? Y mandan a llamar a Davidito para que tocara el arpa en el palacio de Saúl. Y bueno, la Biblia también dice que un espíritu malo venía, atormentaba a Saúl, y en ese entonces pobre Davidito, porque Saúl se lo quiso echar al plato en varias oportunidades. Y bueno, se muere el profeta Samuel. Muere Samuel, el profeta de Dios, y ahora resulta que los filisteos vienen y se paran enfrente del pueblo. Y dice Saúl, ¿y ahora qué hago? Porque Saúl era miedoso. ¿Ok? Entonces dice, no está Samuel para consultarle si peleamos o no peleamos. ¿Qué puedo hacer? Entonces él manda y pregunta, ustedes saben, aquí viene la situación, ¿verdad? Esto nos pone al inicio prácticamente de lo que es la historia de la adivina de la que vamos a tratar. La pregunta es, ¿se puede consultar a los muertos? La respuesta es no. Bíblicamente, no. Ahora, en esta porción de la Escritura, mi hermano, sucede una cosa rara. Samuel apareció. De acuerdo a la historia, vamos al capítulo 28 y leemos lo que pasó aquí. En el versículo
4 dice que se juntaron los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, ¿qué tuvo Saúl otra vez? Miedo. Y se turbó su corazón en gran manera. Esto es la conciencia, me explico. Él sabía que Dios se había apartado de él por sus múltiples desobediencias. Ya Dios no estaba con él. Por eso él, como rey, no confiaba en Dios y tuvo miedo. Dijo, ¿será que voy? ¿Será que no voy? ¿Qué es lo que hago? Y consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. El Urim era un efod, ¿verdad?, que usaban los sacerdotes, que tenían 12 piedras. Y nadie sabe, hermano, hay muchos pastores que tratan de explicarlo, pero nadie sabe cómo es que funcionaban esas 12 piedras. Ellos consultaban a Dios, algo pasaba con esas piedras, donde ellos entendían que la voluntad de Dios era hacer algo, o la voluntad de Dios era no hacer lo que la persona quería. Entonces, en el versículo 5 dice que cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, se turbó su corazón en gran manera. Eso significa pánico, ¿verdad? 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió por ninguna de esas cosas. 7. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y mire, los criados son tremendos, porque ya Saúl había mandado a matar a todo ese montón de gente, pero siempre hay un criado, ¿verdad?, que hace las cosas al revés. Y sus criados le respondieron, bueno, aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Bien podía haber dicho Saúl, ¿y por qué no la mataron esa vieja? ¿Verdad? Si él había ordenado que la mataran a todas. Pero no, había una que había quedado. Versículo 8. Y se disfrazó Saúl. Y se puso otros vestidos, lentes oscuros, miren, sombrero. Y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Hermano, eso es pecado delante de Dios. Ok, pero vamos a ver qué fue lo que pasó. Y la mujer, la brujita esta, le dijo, aquí tú sabes, como estaba disfrazado el rey, no sabía que era el rey Saúl. Y aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué, pues, pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl, mire por quién juró. Juró por el nombre de Dios para hacer un pecado. Increíble. Le juró por Jehová diciendo, vive Jehová, tráeme al muerto. Ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y esa es una de las cosas que hacen los médiums. Esa es una de las cosas que hacen los espiritistas. ¿Ok? Si usted quiere, hay personas, estaba viendo cantidad de videos y pues es increíble cómo Satanás, el diablo, se aprovecha de estas cosas, hermano. Hay personas que dicen, mire, yo quiero hablar con mi esposa, porque cuando mi esposa se murió, yo no estaba en el hospital, entonces ella estaba en una gran angustia, yo quiero saber qué fue lo que pasó, mi padre murió y yo nunca le pedí perdón y yo quiero hablar con mi padre. Hay cantidad de personas que insisten en querer tener un mensaje de la gente que ya falleció, mi hermano. Y le digo, ¿a quién querés que te traiga? Le digo la bruja. Quiero que me traigas a Samuel. Ahora, versículo 12, aquí es donde está el, como dicen allá en Texas, el gran Guatzamara. Aquí es donde está el problema. Y viendo la mujer, ¿a quién vio la mujer? A Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no tengas miedo, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Claro, la mujer se asustó porque todo lo que había hecho toda su vida eran mentiras. Pero ahora apareció Samuel. ¿Ok? Ahora, la discusión de este tema, hermano, tiene dos posiciones. ¿Ok? Unos pastores creemos que Samuel verdaderamente apareció. Y la otra mitad de los pastores creen que fue un demonio, que Samuel no se apareció. Yo me he echado rounds largos con pastores, amigos míos, que ellos piensan que fue un demonio el que se apareció en esta porción de la Escritura. y que no fue verdaderamente Samuel. Y esas son las dos posiciones que encontramos cuando hablamos del capítulo 28 de Primera de Samuel. ¿Qué fue lo que pasó? Estamos hablando de una divina, estamos hablando del rey Saúl pidiendo hablar con una persona que ya había muerto. Ahora, ¿por qué razón algunos consideran de que este fue un demonio? Bueno, por varias razones. Por ejemplo, Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿el qué? El juicio. Es decir, ninguna persona que ha muerto puede regresar ni del cielo ni del infierno a visitar a sus familiares. Cuando un familiar suyo se muere y le dice, te voy a venir a jalar los pies, eso es mentira, hermano. Ninguna persona, y escúcheme esto, entiéndalo por favor, yo he escuchado todas las historias que a usted se le puedan imaginar con relación a esta situación. Yo he escuchado personas que me han dicho, fulana de tal vino, ella ya había muerto, se presentó delante de mí y me dio un mensaje. Yo hablé con fulano, yo hablé con mengano, mi padre se me presentó, mi esposa se me presentó, mi esposo se me presentó, ya había muerto. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, eso no puede suceder. Y entonces, es importante entender que esta situación de la que estamos viendo acá es la única vez y la única excepción en toda la Biblia donde Dios permitió que esto sucediera. Ahora, le estoy dando un punto de vista, ¿verdad?, de acuerdo a mi percepción bíblica. Yo soy el tipo de persona que creo que quien apareció ahí fue Samuel. Hay varias situaciones que lo ponen a uno en qué pensar, pero that's okay, ¿verdad? Está bien que lo pongan a uno en qué pensar. Por ejemplo, una situación que lo pone en qué pensar es cuando Saúl le pregunta a la mujer, le dice, ¿qué es lo que ves? Veo dioses. Pero después le digo, bueno, veo a un anciano. Si usted sigue leyendo ahí, en el versículo 13, porque me has engañado, 14, ¿cuál es su forma? Dime, ¿qué es lo que estás viendo? ¿A quién se parece? Ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Bueno, si Samuel estaba en la presencia del Señor, veo a un anciano, ¿será que una persona cuando va al cielo mantiene la misma edad de cuando se murió? No sabemos. ¿Puede haber un manto en el cielo? ¿Ok? Usted se da la oportunidad para que la gente diga, quiero que me entierren con mi osito, por favor, porque así yo quiero tener a mi osito cuando yo esté ahí arriba, así como Samuel tenía su manto. Son una serie de situaciones que presenta esta porción de la Escritura, que es lo que hace pensar a mucha gente. Y decir, bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Será que Dios mantuvo a Samuel de la manera que lo mantuvo precisamente para este instante? Ahora, ¿por qué razón yo en lo personal y muchos otros teólogos y pastores creemos que sí fue Samuel? Por las cosas que digo. En primer lugar, Samuel se le aparece y le dice a Saúl, ¿y por qué me has inquietado? ¿Cuál es tu fregadera? Sería en buen latino, ¿me entiendes? ¿Cuál es tu fregadera? Déjame tranquilo. ¿Qué quieres que haga? Es que tengo a los filisteos. ¿Y qué quieres que haga yo? Si Jehová se ha apartado de ti por tu desobediencia. Pero quiero saber qué es lo que... ¿Voy a pelear o no voy a pelear? ¿Qué importa si pelea? Mira, los filisteos van a ganar la guerra. Y tengo una noticia que darte. ¿Ok? Te vas a morir tú, se van a morir tus hijos y vas a estar aquí conmigo. Y el capítulo 31 que leímos en esta noche nos habla precisamente que en medio de la batalla cayó Saúl y murieron sus hijos. Ningún demonio le puede predecir el futuro a nadie, pero Dios sí. Y lo que el profeta Samuel dijo se cumplió. Satanás, el diablo, no le puede venir a decir a usted cosas, hermano. Ahora recordemos, Dios es todopoderoso y hay ciertas cosas que Dios permite. Pero en este caso, de esta porción de la Escritura, de 1 Samuel capítulo 28, tenemos a esta mujer, se asusta, poderes del enemigo son reales, hermano. Y mira, una de las preguntas que yo me hago siempre es, ¿por qué hay tanta fascinación con el ocultismo, con el futuro, con lo desconocido? ¿Por qué hay tanta gente que se impulsa con el deseo de conocer el futuro, por simplemente curiosidad? Hay tanta gente que ha caído en garras de cosas como estas, hermano. y algunos de ellos son cristianos, que quieren saber qué va a pasar. La Biblia enseña que el futuro nuestro está en las manos de Dios. Ahora, estas prácticas han existido desde tiempos antiguos. Pero en Éxodo capítulo 7, versículo 10, la Biblia nos habla de que esto existe. Pon atención. Dice Éxodo 7, 10. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo una culebra. Esta porción nos habla de los magos de Egipto, cómo los magos duplicaban los mismos milagros que el profeta del Señor estaba haciendo. ¿En nombre de quién estaban actuando los magos? En nombre de sus dioses, en nombre del enemigo. En Ezequiel 21, versículo 21, se menciona también que el rey de Babilonia utilizaba la adivinación. En Zacarías 10, 2, mire, esto es bien importante, se denuncia que el pueblo anda descarriado por culpa de oráculos. Este es importante, Zacarías 10, 2. Han visto mentira, han hablado sueños vanos y vano es su consuelo. Mire, hermano, yo soy una persona bien práctica, aún con mi teología. Y yo entiendo y respeto a aquellas personas que han tenido un sueño. Y que me dicen, pastor, yo tuve un sueño y el sueño que yo tuve pasó. ¿Y qué era el sueño? Que me iba a comer una pizza y me la comí. Ah, bueno, o sea, ¿verdad? Chévere. Pero hay personas que quieren espiritualizar todas las cosas. La gente que sabe acerca de esto dicen que todos soñamos. Que lo que pasa es que algunas veces recordamos y otras veces no recordamos lo que soñamos. Pero hermano, who cares? Mire, si usted quiere saber qué es la verdad, esto es la verdad. La palabra del Señor. ¿Qué soñó usted? Un día me dijo un hermano, pastor, yo estoy aquí por la voluntad de Dios. ¿Y por qué? ¿Cómo así? Bueno, pues yo un día fui, toqué una puerta equivocada y me abrió una persona que yo no sé quién era. Y esa persona me dijo, Dios me ha dicho que tú vas a viajar un día. Bueno, y él tomó que aquí está en Canadá porque Dios le había dicho que iba a viajar un día. Entonces eso es una situación. Mire, yo no ando pensando que qué significa un sueño y qué significa el otro, hermanos. Pero hay personas que quieren espiritualizar todas las cosas que sueñan. Y algunos sueñan unas locuras, hermano, pero unas cuestiones. Alguien me estaba contando un sueño hace poco que yo estaba todo confundido con lo que me estaba diciendo. Porque él me decía, pero es que esta cosa significa tal cosa, pastor, y eso que pasó significa tal otra, y esto otro. Y le digo, ¿y usted cómo sabe? No, porque yo he leído. Cuidado con lo que lee. Cuidado con meterse tonteras en la cabeza, hermano. Y aquí, esto está hablando de sueños vanos, situaciones que no tienen ningún sentido. No trate de espiritualizar todas las cosas que pasen. Todo lo que Dios quiere que usted haga está bien clarito en la palabra. Pero bien claro, usted no necesita, ya Dios no habla por medio de sueños. Al menos pues que Dios tenga un plan especial, maravilloso, y quiera cambiar el mundo con usted, ¿me entiende? ¿Verdad? Si Dios quiere, porque Él es Dios y Él puede poner un sueño. Pero ya no funciona de esa manera. Deje de estar soñando y póngase a leer la palabra mejor, ¿verdad? Y ahí se va a dar cuenta de cómo verdaderamente son las cosas. En Hechos capítulo 8 se habla de Simón, ¿se acuerda usted? Que ejercía la magia. En Hechos capítulo 13 se habla de Elimas, el mago, el cual se oponía a Pablo. En Hechos 16 nos habla de una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Es decir, estas cosas existen. Tenga mucho cuidado, jovencitos especialmente, que andan con videojuegos que tienen que ver con demonios, películas. A mí me cuesta mucho trabajo, porque eso llama la atención. Las películas, yo todavía no comprendo a mis hijos, bobitos, pobrecitos ellos, se ponían a ver películas de terror. Yo les decía, ¿y para qué miran esas tonteras, hombre? ¿Por qué les llama la atención tan? No, o sea, a nosotros no nos afecta. Y en la noche todos durmiendo con la abuela, por el gran miedo de la película que habían visto. Hermano, entienda, hay una curiosidad y hay cierta atracción por lo desconocido, por lo oculto, por el terror, ¿qué pasa? Y hay muchos de esos videojuegos que hablan de rituales, hablan de ceremonias, hablan de espantos, hablan de espíritus, y eso hay que tener cuidado. El creyente debe saber y entender perfectamente bien que nuestra lucha no es contra carne y sangre, que hay potestades, que hay autoridades, que hay demonios, hermano. Y uno no debe jamás en la vida de abrir ni una pequeña puerta, la Ouija, por ejemplo. Manténgase alejadísimo de eso. No le permita ni a un hijo, ni a un familiar, ni a un amigo. Es más, Si usted vive en una casa donde hay personas que practican ese tipo de situaciones, huya por la punta izquierda, mi hermano, porque eso es invocar a los espíritus demoníacos. Y los espíritus demoníacos existen, hermano, existen. Hay personas hoy en día, mire, por medio de las drogas se adquieren espíritus demoníacos, ¿ok? Por medio de relaciones ilícitas se adquieren espíritus demoníacos. Cuando usted se junta con un grupo de personas que solamente hablan de maldad, que hablan de lo oculto, que hablan de hacer cosas completamente fuera de lugar, hermano, ahí se mantiene ese espíritu demoníaco. ¿Por qué? Porque es un pensamiento y Satanás se aprovecha de todas estas cosas. Bueno, ¿De qué no podemos hablar? Hay personas, yo recuerdo que hubo un tiempo, ahora no tanto, pero hubo un tiempo que la cultura gótica, ¿se acuerda usted? Que se puso muy de moda, personas que se vestían de negro, que utilizaban calaveras, que utilizaban signos incluso cristianos, pero al revés. Y andaban toda la vida, era llevar la contraria de las cosas que enseña la santa palabra de nuestro Señor. Y eso es una situación completamente delicada. Un cristiano debe de evitar ese tipo de cosas. Hermano, mire, un hermano me apareció con un libro y me dice, pastor, tenía el pentagrama, el libro en frente, en la portada. Me dice, quiero que lea este libro y que me diga qué piensa usted acerca de esto. Y le digo, hermano, perdóneme, pero yo no voy a andar leyendo tonteras. Yo voy a leer la palabra del Señor, pero ¿cómo me voy a poner a leer una cuestión de un pentagrama cuando no me va a meter ninguna cosa buena en mi cabeza y en mi corazón? Y mire, persona, escúcheme esto por favor, que se meten a andar leyendo ese tipo de cosas, pueden terminar trastornados de su mente, hermano. Están bien cerca. ¿Por qué? Porque comienzan a creer. Usted le abre la puertecita a uno de esos espíritus, a uno de esos demonios, de repente usted anda hablando con esos personajes. Mire, y digo esto con todo el respeto que todo el mundo merece. Usted camina por la calle Hastings, dígame la cantidad de gente que usted encuentra hablando ellos solos. Dígame usted. Son espíritus demoníacos, hermano. Esa es una realidad. Un cristiano no puede meterse a jugar con estas cosas. Si usted va a leer algo, que lea algo que le edifique, lea libros de la librería, que edifiquen su vida espiritual. No se ande metiendo cosas usted que son dudosas, que son confusas. Es que yo tengo un amigo que este amigo viene de no sé dónde y él me trajo este libro y aquí en este libro habla de magia y de cosas. Hermano, crezca en la fe, crezca en el conocimiento de Jesucristo. Saúl, el rey Saúl, en contra de todo pronóstico, en contra de todo el conocimiento que él tenía de su Dios, y sabiendo que Dios se había apartado, y habiendo él mismo mandando aniquilar a todas las adivinas, ahora se revela una vez más y dice, yo quiero hablar con esta mujer adivina, sabiendo que estaba en contra del Señor. Y bueno, Samuel se le aparece y le dice, esto es lo que va a pasar, tú has sido rebelde. Y miren la manera tan desastrosa con la que murió Saúl. Si nosotros conocemos este tipo de situaciones, no se meta con esas cosas. Hace muchos años, yo tuve la oportunidad de conversar con una jovencita, por cierto. Mire, hay jovencitos que, hijos de hermanos en Cristo. Y bueno, vienen a la iglesia normales, ¿verdad? Pero de repente, en la escuela, que se van a dormir con fulanito, que se van a dormir con menganita, y de repente usted comienza a notar en sus hijos ciertas atracciones por ciertas cosas. Van y se compran una t-shirt con calaveras. Y usted dice, y usted como padre, no le presta atención, ahí dice, bueno, son los gustos de mi hijo, son los gustos de mi hija. Bueno, son los gustos, pero ¿por qué? ¿Por qué? De repente la jovencita comienza a vestirse de una manera diferente, a hablar de una manera diferente y a mostrar inclinaciones por situaciones completamente diferentes a las costumbres y valores que tenemos nosotros los cristianos. Si usted no le pone un paro a estas cosas a sus hijos cuando están creciendo, usted lo va a lamentar muchísimo más adelante. Porque estas personitas en su escuela, Y las amistades que tienen por otro lado comienzan a buscar a gente que piensa de la misma manera como piensan ellos. Alguien le metió las ideas en la cabeza. Están viendo videos, están viendo situaciones por el internet que tienen que ver con el satanismo, que tienen que ver con el espiritismo. Y la Biblia está en contra de todas esas cosas, hermano. Si usted quiere aprovechar bien el tiempo, ¿por qué no escucha una predicación? ¿Por qué no escucha algo que edifique su vida? ¿Por qué anda buscando dónde está metido el diablo? ¿Dónde está? Mira, a mí hay cosas que a mí ni me van ni me vienen. ¿Qué es lo que piensa Hollywood acerca de? A mí ni me van ni me viene eso. ¿En qué situaciones está metido un artista? ¿En qué situaciones está? Ni me va ni me viene eso tampoco a mí. Yo lo que debo de hacer es cuidar mi mente, cuidar mi corazón y tener el sumo cuidado, porque hay mentes y hay corazones que son débiles. Hay personas que son débiles. Y personas que les estoy hablando, de esos jovencitos que venían a la iglesia y que crecían, hoy en día ni están en los caminos del Señor. Porque después de eso comienzan a escuchar música, una música contraria a las enseñanzas de las Escrituras, una música rebelde, una música que te insta a rebelarte contra tus padres, que te insta a rebelarte contra la policía, que te insta a rebelarte contra todo, y te comienzas a meter en la cabeza que es bueno fumar marihuana. ¿Ok? Que no hay ninguna cosa mala en fumar esas cosas. Que nadie tiene por qué decirte nada, que este es tu mundo, que este es tal cuestión. Y de repente usted mira a su hijo o mira a su hija y usted dice, ¿y de dónde salió este energúmeno? No sé qué habrá pasado con esto. ¿Cuándo perdí yo la batalla con este muchacho? ¿Cuándo perdí la batalla yo con esta muchacha? ¿Ok? Porque a veces, hermano, nosotros como padres nos ponemos bobitos. Personas se nos acercan y nos dicen, mire, yo he notado esto con su hijo, yo he notado esto con su hija. Pero como nos volvemos demasiado protectores con ellos, no permitimos que nadie nos diga nada. Y le permitimos a nuestros hijos hacer cosas completamente fuera de lugar. Y cuando sentimos, los hemos perdido, hermano. ¿Por qué? Porque tienen esa... Mire, yo digo, yo tengo mucho cuidado con decir cuestiones acá, ¿verdad? Porque a veces el cangrejo te muerde la espalda, ¿no? Pero... hay situaciones que usted observa. A veces usted mira jovencita muy muy bonita, muy guapas en la calle, y usted ve hace poco estaba viendo una señorita yo con una cadena que le salía de un lado de la nariz, hermano, para un bolsillo, y otra cadena que le salía del otro lado para acá, y muy muy guapa la jovencita, y después un montón de cosas. ¿Me entiende? Y usted dice, ¿dónde más no tendrá cosas esta mujer? ¿Verdad? Pero le voy a decir algo. Usted platica con alguno de sus niños y dice, I think it's cool. I think it's cool. Oh, you think it's cool. ¿De dónde sacaste esa idea? Bueno, es porque no es normal, ¿verdad? O sea, yo aprendí que las cadenas pues son para otras cosas, ¿no? Pero ¿de dónde sacó estas ideas? ¿Qué es lo que ha estado viendo esta persona? ¿Con quién ha estado platicando? ¿Con quién se ha estado reuniendo? ¿De dónde sacó esta situación? Usted le abre un pequeño espacio a una de estas ideas y estas situaciones, y usted va a estar lidiando con un espíritu demoníaco. Y es complicado. Y especialmente si usted no se preocupa por el crecimiento y la sanidad espiritual del alma de sus hijos. Si usted no está constantemente, ya leíste la palabra, ya tuviste un tiempo de oración. ¿Por qué cuando vienes a la reunión de jóvenes, por qué aquí le están diciendo, acérquense, vamos a cantar? ¿Por qué no cantas tú cuando los jóvenes están alabando, están adorando? ¿Por qué no lees la escritura cuando ellos están leyendo la escritura? ¿Por qué no participas activamente? ¿Por qué te dedicas simple y sencillamente a estar criticando las faltas de los demás? ¿Por qué no te echas un vistazo a ti mismo también? ¿Por qué no te das cuenta que tú también eres parte del problema? Y que otros hacen lo mismo que haces tú también. Es complicada la situación. Esta jovencita, hermanos, me acuerdo que un día nos llamaron y nos dijeron, pastor, queremos que venga a orar por una señorita. Hermano, y yo era una persona que tenía la muestra de una persona endemoniada. Pero de una persona endemoniada. Y volviendo a la pared, decía, ahí está. Y nosotros veíamos la pared, no veíamos nada. Y decía, ¿y ustedes por qué no lo miran si ahí está? Y decíamos, ¿y quién está ahí? Y mencionaba el nombre, un nombre feo que no entendíamos nosotros. Yo le decía a los padres, pero ¿de dónde esta niña? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Ustedes saben? Claro,
Algunas veces los padres somos los últimos que nos damos cuenta de estas cosas. Nosotros hemos sido como familia cuadrados en este sentido. Nosotros a nuestros hijos no les hemos permitido que se vayan a dormir aquí ni que se vayan a dormir allá. Para eso tienen cama, para eso tienen cuarto, para eso tienen donde vivir. ¿Cuál es la gran fregadera de ir a dormir a otro lado donde uno no sabe lo que está pasando? Usted no sabe. Porque resulta que se quedaron a dormir con la casa del primito. Sí, pero usted no sabe que en la casa del primito también el vecino se quedó a dormir esa noche. Y luego, cuando ya crecen los muchachos, cuando ya tiene 16, 17 años, le vienen a contar, es que lo que pasa es que el día que me quedé en la casa de mi primo, como estaba también el otro niño vecino, entonces el otro niño vecino se metió al cuarto con nosotros y nos comenzó a hacer cosas bien feas. Y, ¿para qué necesidad tiene usted de que pasen estas cosas? Dígame. ¿Quién es? Si como cristiano, para eso somos padres, para guardar a nuestros hijos, porque los chamacos te van a probar. Yo quiero, y mira, la fulanita, ¿y por qué a la fulanita la dejan ir? A mí me tiene sin cuidado que dejen ir a la fulanita. La fulanita no es mi hija, mano. Allá los papás de ella. Yo no estoy aquí para cuidar a la fulanita, estoy aquí para cuidarla a usted. Y usted no va, mi hija, ¿ok? Aunque le tenga que poner tranca a la puerta. Aunque tenga que dormir yo a la entrada, usted de aquí no sale. Ya cuando crezca, que Dios la bendiga, ¿verdad? Pero mientras tanto no. ¿Por qué? Porque no queremos que se exponga. Fíjate que una vez, nosotros al principio, ¿verdad? Cuando Miriam estaba bien, ella se preocupaba mucho por lo que mis hijos veían, la televisión, esto, lo otro. Nunca les permitió ver películas feas. Y nosotros no les permitíamos ver películas, y ella se preocupaba de eso, ¿verdad? Y luego aparecía, cuando llegaba, bueno, ponga usted la fiesta de cumpleaños o lo que sea, aparecían los otros niños de la iglesia hablando de películas feas. Y oíamos que nuestros hijos hablaban de las películas como que, o sea, ya las habían visto también. Y dijimos, what the? Vení para acá. ¿Dónde la viste? Ay, que aquel día que nos fuimos a comer con los hermanos, allá vimos la película. En las otras casas. En las otras casas de los hermanos. Y ahora, hermano, mire, vivimos en un mundo. Yo visito una familia y la hermana agarra el iPad y se lo da a la niña. Vaya a jugar allá, déjenos tranquilos a nosotros, por favor, aquí a los adultos. Y en el iPad pueden ver y deshacer lo que ellos quieran. Ese es el mundo en el que vivimos ahora. Necesitamos tener mayor cuidado. Nuestros principios bíblicos, nuestros valores cristianos deben estar a la altura ahora. Y recuérdese esto, los padres a veces, somos los últimos en darnos cuenta de lo que está pasando con esos individuos. No te van a decir, hermano, las cosas que hacen. No te van a decir las perversiones a las que se someten. No te van a decir cuando faltan. Yo en la escuela de mis hijos, yo decía, por favor, si mi hijo llega tarde, si mi hijo no está en la escuela, yo quiero recibir un correo electrónico, yo quiero recibir una llamada telefónica, llámeme a todos los 4 teléfonos que me puede, yo quiero saber. Quiero saber, mándeme una carta, por favor. Y yo recibía correo electrónico. Y ellos saben, y le preguntan, ¿qué pasó que no fuiste? No, faltaste al número 3. Ahora, a ese periodo no fuiste. ¿Dónde estuviste? No, si es que lo que pasa es que llegué tarde. Que quiero una cita con el encargado tuyo. Quiero ir a hablar con ese, quiero preguntar, quiero que me diga. Usted tiene que ser así. Si usted dice, no, que a mí no me importa, ahí ve usted, pues. Ay, ve, usted no sea aguado, hombre. Si es su hijo, es su hija, póngasela, fastídielo. Hasta decir ya no. Ya van a crecer, ya cuando tengan 19, pues entonces que Dios los bendiga. Pero mientras tanto no es su responsabilidad, hermano. Y estas cosas atraen. De repente ya andan viviendo y haciendo cosas, y te digo, yo he visto situaciones delicadísimas. Y en ese día, que yo le pregunté a los padres, ¿qué pasó? Me dijeron, no, pastor, nosotros no sabemos nada. Y claro, ya cuando era jovencita habíamos orado y esto y estaba bien, entonces ella confesó las cosas que había andado haciendo. Satanás, el diablo, es tan real, hermano. Los demonios son tan reales. El poder de Dios es mucho más grande. Pero si usted le anda buscando, lo va a encontrar. A nosotros en teología, hermano, nos enseñaban incluso que ni aun a los perros hay que ponerles nombres que los relacionen con el diablo. Ni aun a los perros. Usted le pone a un perro Lucifer. ¿Sabe usted lo que significa estar llamando a Lucifer todos los días? ¿Sabe usted lo que significa eso? ¿Sabe usted la ventana que está abriendo usted en su casa? ¿Cómo pueden haber dos tipos de cosas en su casa? La palabra del Señor, los himnarios, alabando el nombre de Dios y llamando diablo, diablo, diablo al perro. Hay que tener mucho cuidado con eso. Accesorios, artículos ocultos, pentagramas, calaveras, velas negras, la tendencia a escribir poemas y cartas acerca del satanismo, dibujar cruces invertidas, personas que pintan, perdóneme, ¿ok? Quizá yo, que soy de los años 60, ¿verdad? Pero, ¿qué un hijo dice, quiero pintar mi cuarto de negro? Dios mío. De negro, sí, y una luz morada. ¿Y a quién vas a invocar, mijo? Si para orar tenés la luz. ¿Por qué se te ocurren ese tipo de ideas? No, yo quiero comprar una cosa que quiero poner aquí porque eso es lo que a mí me gusta. ¿Por qué? ¿De dónde? ¿De dónde te surgió todo esto? ¿De dónde te vino a tu mente todas esas cosas? Necesitamos orar por ellos. Había un club de vampiros hace tiempo, no sé si usted se acuerda. Las fuerzas demoníacas intentan engañar, destruir a las personas. Hay muchas cosas de estas que están documentadas con el ocultismo. Y bueno, el capítulo 31 nos habla que Samuel le profetizó a Saúl y le dijo, te vas a morir. Tú y tus hijos se van a morir. Y fue exactamente lo que pasó. Hermanos, todo esto es pecado y es abominación delante de Dios. Ningún cristiano debería andar ni jugando con estas cosas, ¿ok? Ni jugando siquiera con situaciones como esa. Para saber, yo y mire, una vez una mujer desesperada hace mucho tiempo fue a buscar a una señora que leía las cartas para ver si le iba a caer algo a la pobre. Le dijeron que sí. Y hace poco me la encontré. Y no pasó nada. ¿Qué tiene usted que andar averiguando esas cosas? Y escucha esto que te digo con esto termino. Un día, un estudiante de teología, y algunos deben acordarse de él, un estudiante de teología me dijo, en North Vancouver, yo salí de mi trabajo y vi en una casa que decía que se leían las cartas. Pastor, me dijo, me dio curiosidad y fui. Y pagó $100 para que le leyeran las cartas. Estudiante de teología. Hermano. Y le digo, ¿cómo se te ocurre meterte a un lugar donde quien predomina ahí es el diablo? Hay países, hermano, donde se practica la santería, donde se practica el satanismo, donde se practican un montón de cosas y se adoran. Se invocan espíritus inmundos en esos lugares. Un creyente puede entrar a una de esas casas y sentir en el instante la presencia del enemigo en ese lugar. Sentirlo en el instante. Puede ver personas pegando gritos. ¿Por qué? Porque se invocan, ahí viven esos espíritus demoníacos. Porque se les alimenta, porque se habla de ellos, porque se les busca continuamente. Que Dios nos libre de todas estas cosas. La Biblia es la única verdad, la palabra del Señor. Tenemos a un Dios vivo que está en los cielos. Cristo está en la gloria, está sentado a la diestra del Dios Padre. ¿Qué necesidad tenemos de andar nosotros buscando espíritus del diablo? Amén. Busquemos a Dios mejor. Vamos a orar. Padre, tu palabra nos enseña claramente que de la manera que está establecido, los hombres mueren una sola vez y después de esto el juicio. Aún con aquellos familiares o seres queridos, Señor, que partieron y de alguna u otra manera nosotros no logramos despedirnos, tu palabra nos enseña que aquellos que murieron con Cristo están en la gloria y aquellos que lo rechazaron están en el infierno. Por tu palabra entendemos esta verdad, Señor, que es dura, pero es cierta. Ayúdanos mejor a enfocarnos en los vivos y a buscar la manera de que puedan conocerte como el único Dios santo y verdadero. Gracias te damos, Señor, por las enseñanzas de las Sagradas Escrituras y oramos en el nombre de Jesús y por la sangre de Cristo que aquellas personas que sienten estos impulsos, que sienten estos deseos y estas inclinaciones hacia cosas esotéricas, hacia lo oculto, a tratar de
de consultar hechiceros y adivinos. Esas personas que tienen esta mente débil, el corazón débil, que puedan afirmarse en Cristo Jesús y darse cuenta que el creyente, mientras esté en las manos del Señor, estamos seguros, Señor. El futuro es tuyo. Nuestro presente es tuyo, Señor, y nada de eso debe de preocuparnos. Bendice nuestras almas, bendice nuestros corazones y manténnos alejados de todas ese tipo de cosas que son abominación delante de tu santa presencia. Guarda a nuestros niños, guarda a nuestros jóvenes, guarda a tu pueblo, Padre Santo, guarda a tu pueblo. Mientras todos oramos, si usted no conoce a Cristo todavía, queremos animarle para que esta noche pueda abrir su corazón y recibir a Jesús como el Salvador de su vida. Si usted nunca antes le ha entregado su corazón, hoy es la hora. Reciba a Jesús como el Señor de su vida. Si hay alguna persona entre nosotros que nunca antes ha recibido a Cristo, pero quiere hacerlo hoy, ahí donde está, levante su mano o póngase de pie. Entréguele su vida al Señor. Usted que nos mira por internet, puede hacer lo mismo. Dígale, Señor, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis inclinaciones diabólicas. Perdón por mis pensamientos contrarios a la enseñanza de tu santa palabra. Quiero someterme a la Escritura, Señor. Quiero darle fuerza y fundamento a mis valores, que los enseña tu palabra santa. Si usted nunca ha recibido a Cristo y quiere hacerlo ahora, puede hacerlo a través de una oración sencilla diciéndole: quiero que vengas a mi corazón, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de mis faltas y te doy gracias por lo que hiciste en la cruz, por tu muerte y también por derramar tu sangre preciosa. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de la palabra santa de nuestro Dios y de Jesucristo, su Hijo. Padre, despídenos con tu bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.